Radio Palermo. Producciones independientes. El Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia. Arlog en el aire.
Arlog en el aire.
La Asociación Argentina de Logística Empresaria, lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta estas novedades.
Bueno, muy bien, en el microlog tenemos la repetición de Germán Guido Lavalle, ganador del Premio Arlog de Logística 2008, donde nos explica el trabajo premiado Simulador Discreto Estocástico para evaluar políticas operativas y decisiones de inversión en una empresa de trenes de carga, que se realizó en conjunto con Axel Larrategui y Esteban Santucci. Este trabajo compartió el primer premio. Escuchémoslo.
Bueno, y la semana pasada en el micro de Arlog comentábamos acerca del premio Arlog 2008 que se entregó durante Logística y que fue compartido el primer lugar, y hablamos con Jorge Jares, que fue parte del equipo que ganó uno de los dos o que compartió el premio. El otro equipo fue formado por Germán Guido Lavalle, Axel Larrategui y Esteban Santucci, por el trabajo del desarrollo de un simulador discreto estocástico para evaluar políticas operativas y decisiones de inversión en una empresa de trenes de carga. Así que tenemos en línea Germán Guido Lavalle, que nos va a contar un poquito, o bajarnos a un lenguaje más sencillo, todo este largo título. ¿Qué tal, Germán? Rodolfo Fiadone te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Rodolfo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contanos un poquito, ante todo felicitaciones por el premio recibido, por supuesto.
Sí, gracias. Te cuento entonces en pocas palabras.
Sí.
Bueno, un simulador es una herramienta de la computadora para, de manera virtual, probar técnicas operativas, ver qué pasaría con inversiones, qué pasa si pongo más locomotoras, cuánto más puedo transportar, vagones, rehabilito tramos de la red ferroviaria. Es el tipo de cosas que hace un simulador. La idea es, bueno, quizá los simuladores más populares son los simuladores de vuelo, ¿no?
Uno claro.
Pretende que el piloto se entrene en un simulador antes que se entrene en el avión con nosotros arriba, ¿no? Y un simulador para una empresa de tren de carga es algo parecido. Uno quiere probar alternativas estratégicas y prefiere hacerlo en la computadora y no en el campo. Eso es un poco lo que hicimos para esta empresa de tren de carga Ferroexpreso Pampeano, ¿no?
Ah, esto lo desarrollaron específicamente para Ferroexpreso.
Específicamente, sí. Ellos tienen una operación complicada, ¿no? Ellos transportan buena parte de la producción de granos y de aceite del campo, ¿no? ¿Qué día para hablar de este tema, ¿no?
Sí, exacto, es un día muy apropiado.
Sí, un día apropiado. Porque ellos transportan su vía, llegan hasta los puertos de Bahía Blanca y de Rosario, ¿no? Que es por donde salen los granos y el aceite. Y bueno, la extensión de vía es mucha, son muchas locomotoras y muchos vagones. Quizá tu audiencia entrenada en temas de logística lo sepa y los otros no, pero una empresa de trenes de carga no trabaja con horarios fijos como una empresa de trenes de pasajeros, sino que responde a la demanda.
Claro.
Si le piden transportar tantas toneladas, 1.500 toneladas de Olavarría pasado mañana hasta Rosario, entonces tiene que armar un vagón con los vagones, la locomotora, para responder ese pedido. Entonces esa es una operatoria de varias decenas de locomotoras y varios miles de vagones que se están moviendo por varios miles de kilómetros de red permanentemente. Entonces la operación de eso es lo que requiere un simulador para ser optimizada, ¿no?
Claro. Ahora, se me ocurre preguntarte, este tipo de herramientas, ¿no?, como la que desarrollaron ustedes, ¿deben existir en el mercado o se hacen específicamente a medida para las compañías? ¿Cómo se manejaba antes la empresa?
Sí, se manejaba con políticas operativas que se van mejorando con la experiencia de los años. Entonces, en general, las empresas, a medida que van creciendo, tienen una persona que es el que programa la operación, que es un experto. Y bueno, a nosotros nos costó seis meses lograr que el simulador programara mejor que la gente experimentada, ¿no?
Entender porque, al experto.
Sí, sí, claro. la verdad, porque son muchos años de experiencia y cuesta capturarla en una herramienta informática.
Claro.
Y estas son herramientas, sí, efectivamente en el mundo se usa, las grandes empresas de logística hacen la simulación y ahorran varios millones o centenares de millones de dólares por hacerlo, ¿no? Un caso muy muy emblemático es el de FedEx en Estados Unidos, ¿no? Desarrolló su propio simulador en conjunto con una universidad americana y calculan en centenares de millones de dólares lo que ahorran de transporte, ¿no? En general hay, digamos, hay herramientas de base, hay frameworks que uno usa para simular y después lo tiene que adaptar a cada caso particular.
Claro.
Tiene que poner la red propia de la empresa de trenes y los vagones. Y una cosa muy particular que es la característica de la demanda. Porque hay que simular la demanda de tal manera que se parezca a la real.
Claro.
Y eso hay que capturar de dónde van a venir los pedidos, en qué época del año, qué es lo que van a pedir transportar, porque la carga tiene distinto peso específico.
Claro. Eso ya tendría que ver con el aspecto comercial de la operación, ¿no?
Sí, tiene que ver con... Sí, el aspecto comercial... efectivamente, hay varias cosas que uno prueba una vez que tiene el simulador andando. Entre ellas es, por ejemplo, la política de pricing, ¿no? Hay algunos clientes que piden transportar carga todo el año, hay otros clientes más chicos, cómo uno responde a esa demanda, en qué tiempos, cómo maneja los precios para favorecer la conducta que a la empresa le sirve.
Claro.
Por ejemplo, que los cargadores de granos lo hagan rápido, ¿no? Que devuelvan el tren cargado en menos de 12 horas, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que uno gana poniéndola en el simulador, ¿no?
Bien.
Y es un esfuerzo de ingeniería grande, pero...
Pero que tiene buenos resultados.
Claro, la empresa espera que se pague, claro. Sí, efectivamente.
Decime, Germán, ¿y qué significa específicamente simulador discreto estocástico?
Sí, complicado el título.
Sí, porque este título tiene su atractivo.
Sí, simulador discreto, en realidad los simuladores se dividen en discretos y dinámicos o continuos. Este es discreto porque son los pedidos individuales que se consideran, uno a uno, por eso es discreto y no algo continuo.
Bien.
Y lo estocástico quiere decir que es aleatorio, es decir... el simulador tiene que representar esa condición de la realidad que uno no sabe de dónde va a venir el pedido, en qué momento va a llegar el barco a puerto. Entonces tiene una componente aleatoria que el simulador refleja. Entonces los simuladores se dividen en deterministas y estocásticos. Deterministas son los que todos los días producen la misma demanda y estocásticos donde varía aleatoriamente, claro, pero de la misma forma que la realidad.
Claro. Bueno.
No sé si era un poco complejo.
Sí, está okay. Perfecto, muy bien. Bueno, Germán, te agradecemos la participación. Tengo entendido que el próximo desayuno de Arloc se va a explicar ante el público justamente los trabajos que fueron premiados, así que supongo que te estaremos viendo y escuchando ahí nuevamente.
Allí estaremos, el 22 a la mañana, sí.
Claro, sí, ahí se van a presentar al público los trabajos.
Sí, esperamos responder preguntas también de estas mismas características.
Seguramente. Bueno, Germán, muchas gracias por participar, felicitaciones nuevamente y saludos al resto del equipo.
Bueno, gracias Rodolfo,
Hasta luego. Fue Germán Guido Lavalle, que junto con Axel Larrategui y Esteban Saltucci compartieron el primer premio de Arloc Logístico 2008 por el trabajo de un simulador discreto estocástico para evaluar políticas operativas y decisiones de inversión en una empresa de transportes de carga.
Si le interesan las actividades de Arloc, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arloc.org o llame al 5199-2178, Buenos Aires.
El espacio Arloc en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro.
Bueno, muy bien, seguimos con el programa, hablemos de logística. Otro tema que estuvimos hablando en los últimos programas y que realmente nos preocupa es el tema de la bajante del río Paraná. y para eso estamos conectados con Roberto Barrero, gerente general del Centro de Navegación, para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Roberto? Fabio Contino te saluda.
Hola, Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, qué problema este, ¿no?
Sí, realmente esta es una situación realmente que hace tiempo que no ocurría. Hay muy pocos antecedentes de tener este nivel de altura de río, ¿no?
¿Y cómo afecta esto? Bueno, realmente es
bueno, esto afecta,
una pregunta obvia, no la que te estoy haciendo, pero para que el oyente entienda, ¿cómo afecta comercialmente?
Esto comercialmente afecta de que no poder aprovechar la capacidad de la bodega del buque. Es decir, al no poder, lo voy a decir de una forma un poco grosera quizás, ¿no? No poder hundirse más el barco porque no tiene agua, no se puede cargar más.
Exacto.
Entonces, esto lo que hace es que el costo del barco se reparte con menos carga. Mientras yo más cargo el barco, el flete se hace
más caro.
Cargo menos, más caro. Más es más económico, ¿no es cierto?
Está bien,
de eso estamos hablando.
¿Y todo ese flujo de carga que hace espera?
Bueno, ese flujo de carga, exactamente. Se requerirá más bodega para sacar la carga, ¿no es cierto? O habrá que esperar que el río se recupere, cosa
claro.
Que no es inmediata. Es decir, por supuesto, esto depende de factores meteorológicos, de la cantidad de lluvia que haya en la cuenca superior, tanto en Brasil, Paraguay y también en los afluentes argentinos que desembocan en el río Paraná. Y eso sabemos que en este momento estamos pasando en nuestro país por lo menos con una sequía muy fuerte. Sabemos que en Brasil ha llovido últimamente mucho, pero esa onda de creciente no llega en forma inmediata.
Claro.
No es como la marea, digamos, en el mar, que
claro.
Cada 6 horas sube, baja, acá no es así.
Claro, yo te iba a preguntar cuál es la solución para esto, pero estamos a merced de la naturaleza, de alguna manera, ¿no?
Exacto. Bueno, esta es una cuestión propia de la naturaleza, ¿no? Y quizás podemos verlo en negativo y también podemos verlo medio vaso vacío, medio lleno. Si nosotros no tuviéramos, ¿no es cierto?, como tenemos ahora, un canal con la profundidad que tiene, esto hubiese sido mucho más duro para nosotros, nos hubiese castigado más, pero hay que ver que en esta peor condición estamos saliendo con un calado bastante importante. No es el calado que habitualmente el buque estaba saliendo, pero imaginémonos si no hubiese estado el canal dragado como era antes. ¿Qué estaría pasando ahora?
Claro.
Entonces, también hay que ver que se han hecho cosas que permiten, yo diría, aliviar el impacto de este fenómeno.
Está bien. ¿Y qué es lo que recomienda el Centro de Navegación sobre esto?
No, nosotros en este momento recomendamos que se cumplan con todas las recomendaciones que hace la autoridad marítima, es decir, de observar todas las normas de seguridad que corresponden, porque fundamentalmente tenemos que tratar de mantener el flujo de la navegación, de evitar que los buques tengan cualquier incidente ante esta bajante, y hasta acá la cosa ha funcionado bien. Por supuesto, como empezamos al principio, lamentando no poder aprovechar toda la capacidad de carga del buque.
Claro. ¿Y qué perspectivas hay, Roberto, para los
próximos días? No, la perspectiva es que en cuanto en las cuencas superiores haya importantes lluvias, en un tiempo esto se tiene que ir recuperando, pero no va a ser inmediato. Por ahora no tenemos y hay que ver los pronósticos que nos estén dando el Instituto del Agua y otros organismos que son los que están siguiendo esta emergencia, ¿no?
Bueno, hay que esperar.
Hay que esperar, mira, en este momento hay que esperar, hay que tratar de manejar la situación de la mejor manera, no hacer nada que empeore la situación, ¿no es cierto?
Bueno.
Así que lamentablemente no tenemos otra alternativa. Hay que aclarar que esto impacta más fuerte en los puertos de la zona de Rosario-San Lorenzo.
Claro.
En menor medida impacta en Zárate-Campana, ahí no es tan tan fuerte el impacto como si se tiene arriba, ¿no?
Bueno, muy bien, Roberto. Y
más, te digo, últimamente tenemos un informe que en el río Paraguay levemente la cosa
está
subiendo, pero levemente, y no sabemos si se mantendrá o son lluvias o lluvias ocasionales o habrá
claro.
Alguna lluvia que nos permita tener una esperanza, ¿no?, de esto.
Bueno, Roberto, te agradezco mucho la comunicación y seguiremos
hablando
sobre ese tema.
Estamos a la disposición.
Gracias.
Hasta luego.
Soy Roberto Barrero, gerente general del Centro de Navegación, hablándonos de la problemática del río Paraná.
Radio Palermo. 97.7.